vamos a tener una charla con alguien que creo le pasa lo mismo que a mí. Si yo le digo Gustavo, no se da vuelta. Si le digo Peto, sí. A mí me pasa lo mismo. Mi mujer me llama Diego, nada más.
Y no me Diego, querido, ¿cómo estás?
¿Qué dice, Gustavo? ¿Cómo le va? Estamos hablando con Peto Menagen.
Ya me doy vuelta, sí, estoy más amigado, digamos, con Gustavo. Me gusta. Claro. Durante muchos años no me gustó,
Pero, a ver, la gente, no sé si la gente sabe que te llamás Gustavo Ariel. No saben. Gustavo, o sea.
Y no, en general no sabe, no.
Eso, One Rage, ¿sabe que te llama Gustavo? Sí, debe saber.
Sí. Gustavo, veamos que Peto es como el antifaz del zorro, ¿entendés?
Claro. Claro. Los que llevamos un apodo por esta vida, ya sí. Yo a veces el nombre lo pongo como mi nombre me gusta, es el mismo nombre que el del Maradona, ¿cómo no me va a gustar?
Claro.
Pero, viste, nadie me llama, salvo mi mujer, qué sé yo, gente muy, muy, muy allegada.
Lo que pasa es que Chavo es muy buen sobrenombre, ¿viste? Porque es contundente y cariñoso.
Claro, ese, ¿viste? Porque Chavo es un personaje muy, muy querido.
Sí, no, pero totalmente, pero ¿cómo suena? ¿Viste?
Claro.
Que eres cariñoso, pero es cariñoso como un pipi, es cariñoso como un chavo, es contundente también, las dos cosas.
Claro,
es
difícil uno así. Y vos pensás que, además el apodo, o sea, no tiene nada... Yo te voy a contar una cosa, pero insólito. Un día se le ocurrió, no me acuerdo qué revista era, yo estaba en Duro de Domar, se les ocurrió hacer una producción en el mercado de pulgas de la calle Dorrego.
Sí.
Bien. Y querían hacerme entrar en un barril. No entraba el barril, pero no, porque además mido 2 metros, ¿viste? O sea, no entraba el barril. En ese momento estaba más fino y ni así entraba. Entonces, él tiene que ver con un disfraz, no importa. ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Dónde estás pasándola? ¿Cómo la estás pasando?
Bueno, estoy en casa, con mi mujer, con mi hijo. La estoy pasando... como todos calculo, como la mayoría, digamos, lo mejor que puedo, montaña rusa emocional, hay días que mejor, hay días que peor, he hecho algunas cosas interesantes, he hecho una película, no sé si te enteraste que hicimos una película llamada Murciélagos, totalmente en cuarentena.
Sí, Peto, Horacio Marmurek te saluda, yo...
Hola.
¿Qué haces? La vi toda la película, leí La Vida Perfecta. ¿Cuál es el tema? Me acabo de dar cuenta que Gustavo, el protagonista se llama Gustavo.
Exactamente. Claro. Bueno, es a propósito también, porque...
Después le entramos, porque si no te abrí un zigzag que yo sé que lo sabés tomar.
Dale, después le entramos. Bueno, no, la estoy pasando en general bien, mejor que puedo, cada tanto preocupado, porque, viste, el teatro anda a saber cuándo vuelve. La obra particularmente que hacíamos, Los Bonobos, que era un hitazo total, me parece que no van a tener ganas de volverla al 50% o al 60%, así que creo que harán un poco más antes de que todo hasta el 100%, así que voy a tener que esperar un poco más, supongo, y de a ratos, con un poco más de mal humor, con un poco más de qué sé yo, y de rato bien, la verdad que tratamos de hacer cosas acá divertidas, creativas, tocamos la guitarra, yo collage, me puse a estudiar ¿cómo se llama? Visión, mi hijo rinde, mi mujer da clase, también toma clase.
Claro, estamos así, claro.
Hacemos cosas.
Claro, tal cual.
También, ¿sabes qué me pasó, Chavo? A mí las primeras 3 semanas para mí fueron posoperatorio, ¿viste? Yo me tuve, justo cuando empezó la cuarentena, me tuve que operar de una hernia medio de urgencia. Entonces, para mí era lo mismo.
Claro, tal cual, tenía que estar internado.
Y sí, sin hacer nada, digamos. Así que fue como más corto para mí.
Sí, pero sí, uno se la rebusca.
No quiero ser el tribunero, pero trato de recordar que, por suerte... Tengo, no te digo ya, una casa linda donde puedo estar tranquilo. Si no quiero ver a mi mujer y a mi hijo, me voy y tengo un lugar donde no verlo. O sea, tengo una heladera. No, ni siquiera tengo que tener comida, una heladera. Entonces, está bien recordar esas cosas, porque me parece que es lo que trae esta pandemia, ¿no? la oportunidad de ver qué mundo de mierda que habíamos hecho. Qué fácil que era mirar para otro lado.
Pues sabes, ¿no? Que sí, yo pienso mucho en eso. Y otra cosa que noto a veces con mucha decepción es que los que más tienen son los que más se quejan.
Sí.
Los que más tienen son los que más se quejan. Tal vez sean porque tenían una vida social más activa. Pero yo escucho mucha gente de muy buena posición quejarse mucho más de que los que están peor.
Sí. Bueno, no sé, porque ya es muy interesante lo que decís. Tal vez porque simplemente tienen más lugares donde ser oídos.
Seguro, por ahí sí, sí es eso. Por ahí no, el mensaje de los que menos tienen
Siempre
se escucha menos. Pero sí. Es terrible. Pero hablemos de qué sé yo, a veces en el medio pasa que vos trabajás con gente que está en una mejor posición económica, que está un poco más cómodo. Son los que más se quejan. Sí. El tipo que alquila, el tipo que la tiene re mal, el tipo que tiene laburada, ganarse el mango, se queja menos. O por ahí, cuesta entenderlo, porque nosotros, qué sé yo, vos, yo, que tenemos que remarla todos los días, nos va bien, estamos felices, somos privilegiados, yo también tengo una heladera, estoy pensando en una rica cena para hoy, un vinito.
Claro.
También entendemos que si no fuera por la cuarentena hubiese habido infectados por doquier, hubiésemos estado en 30.000 muertos.
Por supuesto.
Viendo lo que pasa en otro lado. Pero cuesta hacerlo entender. Yo no entiendo, te juro, no entiendo cómo se puede militar contra una cuarentena, contra un censo nacional, contra una tarjeta SUBE. Hay cosas que no me puedo explicar.
Sí, a mí lo que me cuesta, a mí me pasa lo mismo que a vos, pero también me pasa que me esfuerzo a tratar de entender. Viste, sea como sea, tratar de entender. No es que me pongo a entender a Videla, eso no.
No, claro.
Pero me toca como personaje, sí, porque es mi trabajo. Pero tratar de entender, porque lo que veo con mucha, mucha tristeza y también con mucha diversión, porque vos me conocés, sabés que soy un poco un hijo de puta. Y sí. Algunas cosas también me dan mucha gracia. Soy sincero, me la estoy pasando muy bien con los noticieros, me estoy cagando de la risa, pero como se dice en la película de Monty Python, son graciosísimos. Pero también son tristes, ¿entendés? O sea, todo el mundo juzga, todo el mundo opina y juzga, y nadie se pone a pensar por qué pasa esto. Tenemos a, viste, Telenoche, que es la nueva versión del Ku Klux Klan, que se pueden pasar 3 días, boludo, hablando de un salami, no sé quién, un pobre surfer que no cumplió con el interpretivo, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo. El
pero surfer. Nadie se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, hay que crucificarlo, ¿viste? Hay que crucificarlo. Locura. Tenemos el show del indignado de Barili cada noche, el show de la emoción de Cristina, tenemos a, ¿cómo se llama? Te juro, boludo, lo miro porque no puedo más de la risa.
Sí.
Tenemos a Silvestre, que es genial, porque el programa es algo así como, bueno, hoy me levanté, desayuné, salí de mi casa y pisé un solete de perro. ¡Es la derecha argentina!
Vos sabés que...
Son geniales, boludo. Sí, no sé qué es lo que pasa, te lo pregunto porque vos sos el periodista también. ¿Qué pasa que de pronto la editorial es más importante que la información?
Debe tener mucho que ver, tiene mucho que ver con A ver, ¿cómo podría explicarlo? Tiene que ver con un montón de cosas, digamos. El apuntar hacia el humor de la clase media y media alta tiene que ver con que son los que consumen los productos que están en la pauta publicitaria. Esto podría ser una explicación. Entonces es más negocio por ahí apuntar a ese tipo de público que a un público un poco más progresista. Esto es lo primero que se me ocurre pensar. Es un análisis un poquito...
Mide la indignación.
Claro.
La indignación mide, da números.
Eso yo creo que lo que dicen es la posta. Pero hay otro punto más que me parece, que a mí me preocupa mucho. Che, si estoy hablando de cualquier cosa...
Yo te llevé ahí, ¿eh? Después vamos a hablar de sabes qué te deseo con Warren y toda esa historia.
Ok. No, ¿sabes lo que me da gracia? Pero solo porque, para no matarme, digamos... La subestimación al público. Vos fíjate, ¿hay algo más ridículo o perverso, no sé cómo llamarlo, que te ponga música de fondo en las noticias? Es algo demencial, es como decirle al espectador, mira, yo sé que sos tan boludo que no vas a darte cuenta si te tenés que poner triste o no con esta noticia. Así que te voy a poner música de fondo, como si fuese una novela. A mí me parece una locura, boludo.
Es una locura. Es una locura también medir el rating de los noticieros.
¡Claro! No lo había pensado.
Si los noticieros no se les midiera el rating, tal vez serían un poquito más rigurosos. ¿Cómo se hace humor? Vamos a detenernos en tu... Sí. En tu situación de stand-up comedian.
Ya no hago más. Chavo, sabes que lo abandoné.
Es una pena. Es una pena que lo hayas abandonado porque eras excelente. Pero bueno, vuelvo a apelar a eso. ¿Cómo se daría humor con todo esto? ¿Cómo se puede ridiculizar, como hacían con la vida de todos nosotros, con algunas cosas, algo así con humor?
Y, bueno, mirá, hay una... regla, yo la verdad es que nunca, te agradezco el halago, pero nunca, no me siento muy, no sé por qué soy un referente del stand-up, porque nunca sentí que entendí bien lo que hacía, lo hice un montón de tiempo,
tal vez por eso,
siempre de manera intuitiva, claro. Pero yo creo que la base del stand-up tiene que ser contra todo y contra todos, pero primero contra mí. Porque si no me pongo a acusarme, si no levanto el dedo y te digo, mirá vos qué boludo, mirá vos qué boludo. Claro. Yo tenía esa regla. Primero yo. Si voy a decir que, si voy a señalar en mi monólogo qué boludos me parecen este, aquel y aquel, primero voy a hablar de qué boludo soy yo. Y hay mucha tela para ahora. Bueno, todo esto que te digo, yo haría un monólogo sobre las noticias, sobre los noticieros.
Sí, a ver si por ahí entendí mal. Digamos, para vos, irte del stand-up hacia la comedia, hacia, por ejemplo, esta serie que hiciste con Sebastián y demás, ¿es un avance? ¿Es un progreso? ¿Es una evolución?
No. Es lo que yo siempre hice, chavo. Yo soy un actor raso, digamos. Y siempre hice obras de teatro. En el medio vino cómico y se volvió muy exitoso y fueron 10 años aparte, pero yo hacía obra de teatro antes, durante cómico y después de cómico, siempre hice lo mismo. Lo que pasa es que tal vez me empezaron a salir unas obras más copadas, si crees, o más grosas o de mayor exposición. Y antes hacía obras por ahí más independientes.
Claro.
Pero para mí siempre hice lo mismo, solo que en el medio hubo 10 años de, además, hacer cómico y hacer monólogo. Pero yo sabía que cuando eso se terminara yo no iba a hacer más monólogo, porque a mí lo que me gustaba era actuar con ellos, estar en el escenario con Seba, con Romo, con Diego, con Dan. Eso era, un paraíso.
Era más divertido, claro.
Eso era un paraíso. Bueno, ahora el sábado lo van a pasar.
Sí, sale por el Paseo de la Plaza en el lo que viene a ser ciclo de teatro online que está pasando el Paseo de la Plaza. Y es una alternativa, ¿no?
Van a pasar un sketch que hicimos de Cómico 4 en un evento que hizo Martín Pugliese. Y por un lado, me pasa que tengo unas ganas enormes de que lo pasen, porque le tengo un cariño a eso, un amor tremendo. Por otro lado, me da, te lo digo y me emociona un poquito, pero bueno, nos conocemos hace mucho, chavo, me da un poquito de temor, porque no sé qué me va a pasar cuando lo vea Rocco.
Claro.
Martín
Rocco, que fue, de alguna manera, también, bueno, Seba Wenrich siempre lo menciona como su maestro, claro, y demás.
¿Vos sabés? Yo voy a contar, perdón, que cuente algo... que personal, yo fue compañero mío, era el humorista, por decirlo de algún modo,
claro,
de un programa que tuve en Mega, en 2010 creo que era.
Sí, me acuerdo, siempre hablaba de vos y te adoraba.
Sí, yo también a él, un talento enorme. El tipo escribía, los viernes hacíamos un radioteatro, el tipo toda la semana escribía una historia, un animal, y nos ponía todo hacíamos un personaje. Participamos todos los de la mesa. Pero a lo que voy, el tipo escribía toda la semana una historia nueva. Yo claro. No sé dónde sacaba imaginación, no sé dónde sacaba, pero tenía un talento que era maravilloso. Martín era un fenómeno, un gran compañero de trabajo, además, un tipo claro. Muy divertido, buena gente. Bueno, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo dan eso?
¿En dónde? Mañana en la página de Paseo La Plaza, creo que 20, 22 horas está este sketch y algunos otros que están subiendo. Lo cierto es que Peto, me acabo de dar cuenta también de otra cosa. Escribió un libro que se llama La Vida Perfecta. Es extraordinario ese libro, no sé si te lo han dicho. Muy interesante.
Muchas gracias.
Donde juega con la dualidad un personaje que se llama sí. Gustavo, que debe tener bastante de tu neurosis, o por lo menos de tus neurosis desplegadas.
Sí.
Y me acabo de dar cuenta que Murciélagos, tu personaje, está recién vuelto de la clínica.
Es que es justamente por eso, así como estoy en Murciélagos, así estaba yo.
Claro, digo, me causa, claro. Digo, tu condición autobiográfica al personaje está puesta arriba de la mesa permanentemente.
No, es jugar con eso. Mirá, en cuanto a la vida perfecta, primero que cada vez que lo mencionaré me estoy feliz porque es una de las cosas que más feliz me pone haber escrito ese libro. Los dos libros que edité me encantan. Pero uno tiene mucho que ver. Uno, el primero es Manuel Te Ayuda, que es básicamente, digamos, hijo de lo que hago en la radio. Uh-huh. No es lo mismo, porque en la radio improviso, pero y acá había que escribir un libro. Pero el otro es una novela, algo que yo nunca había pensado, nunca había escrito. Siempre había escrito cuentos, monólogos, poesía, canciones, algunos guiones, pero nunca una novela. Y la verdad que fui tan feliz que para mí ahora es imposible no pensar en escribir otra cosa que no sea novela. Por otro lado, como bien dijiste, la novela juega con el juego del doble, digamos, todo el tiempo. Y por eso me pareció interesante, además, en vez de poner en la contratapa Peto Menahem, poner Gustavo Peto Menahem, y ponerle al personaje Gustavo. Así también el juego del doble se daba no solamente en el libro, sino en la cabeza del lector diciendo, ¿pero esto es él o no?
Claro. Hay mucho.
No soy yo para nada.
No, porque
no tengo un gemelo. No
tenés gemelo y no tenés esos padres. Perfecto, quedamos así.
No, mis padres son un amor que no sabés.
Y no sos ese tipo de padre tampoco.
No, espero que no. Realmente no. Soy muy hincha pelota. Soy un índice pape.
Índice pape. Si alguien quiere saber, vaya y busque la novela, que está buena en serio y se van a entretener. Ahora, Murciélagos, que fue un trabajo muy interesante. Me pasó esto que contás vos y de estar recién operado y hacer de un personaje que está recién operado. Me sí. pasó también al mismo tiempo cuando lo vi la parte de Oscar Martínez, que después lo vi Oscar Martínez en una nota periodística, y claro, veía el mismo fondo. ¿Por qué? Porque grabaron en su casa, con lo cual, Peto, conozco sí. tu casa.
Conocés mi casa, conocés la casa de todos los que estuvimos ahí, porque la idea, la onda era esa, cada uno se filmaba con lo que tenía en su casa, y si el director, que dirigía a distancia, son 8 cortos, no le gustaba lo que tenías, como en mi caso, que no quería, Baltasar no quería filmar con un teléfono, entonces bueno, con un Rappi te mandaba una GoPro. Así que yo filmé mi parte en mi cama, en el posoperatorio, con un arnés casero construido con madera que se me clavaba en el diafragma mientras filmaba, era horrible, y en la punta del arnés una GoPro que me trajeron.
Que para quien no lo sepa, fue una forma también de Amnesty de participar, de acompañar a un montón de gente. Digo, hay una pulsión de creación, pero también de ganas de hacer solidaridad.
Sí, yo creo que van a coincidir conmigo en esto. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de haber participado de Murciélagos, no solo por hacer cosas, que es lo que nos gusta, y no solo por hacer cosas tomando el límite como una herramienta, que es lo que siempre hemos hecho nosotros, lo que remamos, pero también nosotros los argentinos conocemos mucho eso. Pero también estoy muy contento por haberlo hecho para Amnesty, y que todo sea, la gente pudiese ver la película donando lo que quisiera o lo que pudiera, y que todo eso vaya al banco de alimentos. Y lo digo en todas las notas lo mismo, pero porque es realmente la verdad. yo me siento por un lado muy orgulloso de mis compañeros y de mí, pero por otro lado muy enojado y triste porque deba existir el banco de alimentos. Eso me de alguna manera me violenta, porque yo sé que pensamos parecido, digamos, comida, salud y educación son básicas para todos. Si querés discutimos educación, discutimos salud, pero comida, boludo, comida hay, ya sabemos que hay para todo. Es inaudito, es violento, es perverso, es muy hijo de puta que haya gente que no tenga para comer. No puede ser, ¿viste? No. Por ahí soy muy naif, pero me violenta mucho. Entonces, me pasan las dos cosas. Me enorgullece hacer eso para que el Banco de Alimentos, que de hecho aparte estuvo buenísimo porque se regalaron un montón de viandas, digamos. Pero por otro lado, qué tristeza que debe existir, ¿no?
Pero bueno, es la, por lo menos desde tu pequeño lugar, torcer un poco y acompañar, lo cual es muchísimo en estos tiempos, ¿no?
Pero sí, yo te digo, estoy seguro que si todos los que participamos en la película, los actores, que si te fijaste es una selección, es increíble el elenco que se armó, los actores, los directores, todos los que participaron, si después somos millonarios y hubiésemos donado guita y se acabó, bueno, no somos, entonces donamos el trabajo.
Claro.
Estaría bien que los millonarios donen guita.
Sí, estaría muy bien. Pero bueno, viste que acá hay líos. En cuanto hicieron el proyecto de un impuesto extraordinario para las grandes fortunas, todo el lío que se armó.
Es increíble.
Incluso defendido por gente que tiene que ganarse el mango de la manera que puede, ¿no?
Insólito. Pero aparte, yo, viste, no leí muy profundamente, pero en el mundo sí hay está pasando esto. En otras partes del mundo. Y ni siquiera como impuesto, directamente como algo...
Sí, algo, una cosa de motu propio.
Exactamente,
sí, dale. Sí. De hecho, por ejemplo, citarte un caso, el dueño de Twitter,
sí,
que tiene una fortuna de 3 billones de dólares,
sí,
donó uno de esos 3 billones de dólares para combatir el COVID-19.
Sí. Extraordinario. Y mientras tanto...
Yo no me quiero meter con la guita de nadie.
No, pero viste que hubo una firma de 83 millonarios, 82.
Eso leí.
Bueno, pero el 83 era un argentino que dijo que firmaba, que se llama Elber Galarga. Así firmó. Pero después no... O sea, un argentino fue para hacer un chiste. Pero después, para poner plata...
Nada.
No hubo
nada.
Uno, ¿eh?
No te puedo creer.
No, una locura, una locura.
No te puedo creer.
Es una locura. Peto, querido, es un gusto escucharte como siempre.
Te mando a mí también, me encanta. Ya nos veremos casualmente, que siempre nos encontramos casualmente.
Sí, en algunos lados, sí, también. Ya nos veremos por ahí.
Sí, me da mucha alegría verte, chau.
Amigo. Igualmente, Peto, te mando un gran abrazo, amigo.
Abrazo a los dos y gracias. Gracias por hablar del libro también, Chau.
Por favor. Peto Menaje. Pasó por Rezo por Vos a las 11:29, mientras se viene sumando Fernando Pedernera.